por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, son las 6:00 en la mañana, estamos comenzando nuestra segunda hora de transmisión. Nos agrada tu compañía esta hora, gracias por tu tiempo, la sintonía, y ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro y las informaciones.
Detienen a más de una decena de damas de blanco a pocos kilómetros del poblado El Cobre en Santiago de Cuba. Denuncian que las autoridades castristas hostigan y amenazan a los activistas de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. Afirma el presidente Barack Obama que el acuerdo alcanzado con Irán sobre su programa nuclear hace el mundo más seguro. Y miles de personas protestaron el sábado en Madrid contra los recortes de gastos, la reforma laboral y el rescate de la banca.
Efectivos de la policía política y de la regular detuvieron este domingo a más de una decena de damas de blanco en el punto de control de Melgarejo, a pocos kilómetros del poblado del Cobre en Santiago de Cuba. Omagli González, vocera del grupo, nos ofrece los detalles.
Fui una de las detenidas junto con 11 damas de blanco más en el punto de control antes de llegar a la iglesia del Cobre, Melgarejo. Allí estaban todos los oficiales de la seguridad del Estado, una guagua de represores, carros de patrulla. Nos bajaron de las camionetas a empujones y con golpes porque no nos queríamos bajar a ella, exigiéndoles que nos dejaran llegar hacia la misa del santuario del Cobre. Y entonces ya nos tienen ahí hasta después de que se acabe la misa y nos viraron en una guagua porque ni siquiera nos dejaron virar por nuestros medios. Nos mandaron a una guagua cerca de nuestros lugares de residencia. Una vez más se violan los derechos humanos, una vez más se viola la libertad de los cubanos aquí en la isla. Pese a la represión que tuvimos, 43 damas de blanco marcharon pacíficamente en el Santuario del Cobre en Santiago de Cuba.
El ministro de Comercio Exterior de Cuba, Rodrigo Malmierca, aseguró este sábado que en su país nunca se permitirá que se presenten a las elecciones formaciones que lleven unas siglas distintas a las del Partido Comunista Cubano. Malmierca realizó sus declaraciones durante un seminario celebrado en el Palacio de Comercio de Río de Janeiro, que tuvo como objetivo estimular las inversiones brasileñas en la isla. Interrogado por periodistas que asistieron al evento, el funcionario no contestó otras preguntas de carácter político y se dedicó a presentar a empresarios brasileños algunas de las inversiones llevadas a cabo por el gobierno de la isla, entre las que destacó la ampliación del puerto del Mariel en La Habana. Malmierca subrayó la excelente ubicación del puerto de La Habana, agregado a las oportunidades que brindará la futura ampliación del canal de Panamá.
Desde la provincia de Santiago de Cuba, el disidente Ovidio Martín Castellanos dijo que las autoridades hostigan y amenazan a los activistas de la Unión Patriótica de Cuba.
En la zona de Altamira, el régimen de los hermanos Castro, con brigadas de respuesta rápida, brigadas antimotines, la mal llamada policía revolucionaria, hicieron acto de presencia en el reparto Altamira, donde se encuentra el kiosco de un hermano de la Unión Patriótica de Cuba, llamado David Fernández, que en estos días ha sido amenazado de demoler el kiosco porque realmente activistas de la Unión Patriótica de Cuba trabajan allí y ejercen la labor de cuenta propista. Hicieron un acto de aparataje allí donde se encuentra un parque de diversión para los niños que estaba abandonado, y nosotros, los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, reunidos más de 45, hicimos acto de remodelación en este parque. Nos oponemos al régimen de los Castro y exigimos cambio a favor de todos los cubanos, la democratización de Cuba. Constantemente las violaciones están golpeando también a activistas en las calles. A partir de las 10 de la noche en adelante salen agentes de la policía política vestida de aparentemente delincuentes y están siendo atacados en las calles activistas, y día tras día tenemos accionar demostrando lo que es la resistencia y la desobediencia cívica.
El presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Higinio Vélez, expresó recientemente que se estudia trasladar las congas hacia las gradas de los jardines para que puedan tocar durante todo el juego. Vélez declaró a la prensa oficialista que las congas nunca se prohibieron, pero que debe lograrse que no entorpezcan a los atletas ni a los medios de comunicación. La semana pasada la Federación Cubana de Béisbol emitió una circular para prohibir la música generada por congas, orquestas y otros instrumentos musicales como trompetas, alegando que molestaban el desarrollo de los juegos. Este lunes arribará a La Habana el presidente de la Federación Internacional de Béisbol, el italiano Ricardo Fracari.
En Radio Martí, exactamente 6:06 en la mañana. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que el acuerdo alcanzado con Irán sobre su programa nuclear hace al mundo más seguro, pero Israel lo consideró un error histórico. Más información con Rafael Martínez Sixto.
Mediante el acuerdo, Irán acepta congelar sus actividades nucleares durante 6 meses con el objetivo de que ese programa sea solo para fines pacíficos. El presidente Obama indicó que por primera vez en casi una década, Irán ha decidido parar su programa nuclear.
And key parts of the program will be rolled back.
Y agregó que partes importantes de ese programa serán limitadas. El mandatario estadounidense destacó también la unidad internacional en este tema.
The world is united in support of our determination to prevent Iran from developing a nuclear weapon.
El mundo está unido en apoyo de nuestra determinación de prevenir que Irán desarrolle un arma nuclear, aunque Obama reconoció que Israel y otros países no están conformes con el acuerdo.
The resolve of the United States will remain firm, as will our commitments to our friends and allies, particularly Israel and our Gulf partners, who have good reason to be skeptical about Iran's intentions.
Estados Unidos se mantendrá firme y cumplirá su compromiso con Israel y sus aliados del Golfo, quienes tienen una buena razón para estar escépticos acerca de las intenciones de Irán. Mientras Obama empleaba el término de escéptico, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, manifestó que el acuerdo fue un error histórico y no excluyó una operación militar contra Irán. Rafael Martínez Sixto, Martí Noticias.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó este domingo que 12 guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional fueron abatidos en el departamento de Arauca, en el noreste del país. Santos felicitó a través de su cuenta de Twitter a las Fuerzas Armadas y dijo que la ofensiva se mantiene hasta obtener la paz. El ELN, que según cifras oficiales tiene unos 2.000 integrantes, expresó recientemente su voluntad de iniciar un proceso de paz similar al que el gobierno de Bogotá negocia con la guerrilla de la FARC desde hace un año.
En Radio Martí, exactamente 6:08 en la mañana. Decenas de miles de venezolanos marcharon en todo el país en protesta por la alta inflación y la escasez de productos básicos a solo 2 semanas de las elecciones municipales. Las expresiones de respaldo a Capriles fueron evidentes y al mediodía, en el acto de conclusión de la marcha, el excandidato presidencial, acompañado de un grupo de opositores, habló a la multitud y la exhortó a seguir luchando para sacar adelante el país. Escuchemos fragmentos de su discurso.
¡Esa militante no va a resolver nada! ¡Esas medidas son puras acciones de cara a unas elecciones! Y nosotros tenemos un compromiso, como bien también lo decía Carlos. Nuestro compromiso es principalmente con nuestro pueblo más pobre, con el que no logra llevar la comida a la casa, con el que vive en una vivienda de cartón, con aquel que juegan, que lo manipulan, que lo chantajean. Aquí hay muchas personas de la clase media, muchos que son generadores de empleo, de progreso. Aquí tenemos que hacer una labor pedagógica de este tiempo. Aquí tenemos que explicar cómo se saca un país de la crisis. Aquí tenemos que explicar que la única forma de sacar a Venezuela de este hueco es poniendo a producir a nuestro país. Es generando confianza, generando empleo, atrayendo la inversión. Es desarrollando nuestros campos, es desarrollando el turismo. Es utilizando el petróleo para hacer la palanca para desarrollar a Venezuela.
Abdelhakim Dekar, el sospechoso que disparó con un arma o una escopeta en varios lugares de París, fue inculpado el sábado por intento de asesinato por sus ataques a la cadena televisión BFM TV, el periódico Liberación y el Banco Société Générale. El hombre de 48 años, que ya había sido condenado en el 98 por su implicación en un tiroteo, fue puesto en prisión provisional, indicó la fuente. Descartes, el presunto autor de la agresión en noviembre contra la sede de la cadena BFM-TV en París, donde no llegó a disparar, el lunes hirió de bala a un fotógrafo del diario Liberación, y el mismo día hizo otra serie de disparos contra el banco Société Générale, así como del breve secuestro de un automovilista. Descartes, de nacionalidad francesa, fue detenido el miércoles por la noche en un suburbio de París, tras dos días de intensa búsqueda por parte de la policía.
En Radio Martí, exactamente 6:11 minutos en la mañana. Miles de personas marcharon el sábado en Madrid en una protesta que unió a sindicatos y movimientos ciudadanos. Se manifestaron en contra de los recortes de gastos, la reforma laboral y el rescate de la banca, y al mismo tiempo en defensa de los hospitales, las pensiones y la cultura.
Fundamentalmente por la cantidad de recortes que estamos teniendo, ¿no? Y esto nunca para, ¿no? Ahora las pensiones, otra vez quieren darle otra vuelta de tuerca a la reforma laboral, que no sé qué va a retorcer ya, porque hay muy poco que retorcer. Bueno, es la única manera que tenemos, ¿no? Aparte de votar cada 4 años, que parece que es lo que quieren que hagamos, es manifestarnos en las calles y decir a todo esto que no estamos de acuerdo, que no puede ser que sigamos así, que esto hay que cambiarlo.
Sin cultura se llama dictadura. Sin cultura se llama dictadura.
Porque los recortes están acabando con el pueblo español en su conjunto. Están nutriendo a las empresas, están nutriendo a la banca. Recientemente han reconocido que el rescate de la banca lo vamos a pagar el pueblo llano. Mientras tanto, la gente se queda sin seguridad social, se queda sin enseñanza, se queda sin becas de comedor. Por eso hay que estar en la calle.
Protestas similares a la de Madrid fueron convocadas en decenas de ciudades de España, un país sumido en una crisis económica desde el 2008 con casi el 26% de desempleo.
Son exactamente las 6:12 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. A continuación escucharemos el reporte del tiempo, los deportes, tendremos un avance informativo, la nota de salud, la cápsula, los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer y el cierre habitual con música. Gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Yuleski se formó.
¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué fue lo que se formó?
Se formó Punto Info. Es la nueva forma de burlar la censura de la internet aquí.
Ah, lo mismo que hicimos el mes pasado, ¿no?
Exactamente. Ahora es Se formó Punto Info. Y a navegar, se ha dicho.
A navegar y sin que esta gente se entere.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Aquí está el reporte del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un nuevo frente frío acompañado de nublados y lluvias se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas y las aguas del Estrecho. Este frente está provocando brisotes del nordeste muy fuertes sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, y se extiende como estacionario hasta un centro de bajas presiones en el Golfo de Campeche. Pero no habrá un cambio notable en el rango de las temperaturas hasta la llegada de un nuevo frente frío fuerte a la región occidental de Cuba y el sur de la Florida en la tarde del miércoles. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales en la costa norte occidental y al norte de las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental, poco en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Ya están aquí los deportes con Edemia Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí de hoy lunes. Tal como lo habíamos pronosticado, el vuelta bajero Juan Pablo Hernández sigue con la corona del orbe a nivel profesional, al igual que sus coterráneos, los también boxeadores Guillermo Rigondot de Santiago de Cuba en el peso supergallo y el ligero pinero Richard Abril. El último sábado en la arena Stretch de Bayer en Alemania, el espigado vueltabajero Hernández aniquiló en el décimo round en una pelea pactada a 12 asaltos al uzbeko Alexander Alexeyev. Pese a que el pinareño no combatía desde septiembre del año pasado, el ídolo reciente en la ciudad teutona de Halle se presentó rápido de piernas y manos, mostró elegante boxeo con una técnica depurada y mayoreó los primeros 8 rounds. En el segundo y quinto asaltos, el uzbeko recibió conteos de protección, pero se recuperó a partir del sexto round. En el décimo asalto, Juan Pablo salió con todo su poder. Golpeó con directos de derecha y ganchos de izquierda al cuerpo de Alexeyev. Tras una derecha recta, el árbitro Lindsay Page vio en malas condiciones al corpulento uzbeko y decidió parar la pelea a favor del púgil de Pinar del Río. De todas formas, los jueces Berit Andrensen, Mickey Van y Craig Smith le daban la pelea a favor del cubano hasta el noveno asalto. Fue un éxito realmente muy contundente para Juan Pablo Hernández, quien conservó la corona en el peso crucero hasta 200 libras por la Federación Internacional de Boxeo. Por último, ayer domingo, en la continuación de la NBA, el baloncesto profesional norteamericano, el quinteto de Los Ángeles Clippers conservó el primer lugar en su división al derrotar a Chicago, mientras que Brooklyn perdió ante Detroit y Phoenix le ganó a Orlando. Hoy lunes a las 7:30 de la noche, aquí en Miami, el actual campeón, el Miami Heat, jugará contra el quinteto de Phoenix. El Heat aparece en primer lugar en su división con 10 victorias y 3 fracasos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito de Mañana de Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Detienen más de una decena de danos de blanco a pocos kilómetros del poblado El Cobre, en Santiago de Cuba. Denuncias que las autoridades castristas hostigan y amenazan a los activistas de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. Afirma el presidente Barack Obama que el acuerdo alcanzado con Irán sobre su programa nuclear hace el mundo más seguro. Y miles de personas protestaron el sábado en Madrid contra los recortes de gastos, la reforma laboral y el rescate de la banca.
Y pasamos con nuestro segmento de salud. Vamos a hablar brevemente de cuando duelen las pantorrillas al caminar. Cuando se caminan o se suben las escaleras, casi siempre al cabo del mismo tiempo o recorrido una distancia similar, aparece un dolor a nivel de las pantorrillas o los muslos que cede cuando uno descansa. Y a esta afección se le denomina claudicación. Fíjense que esto es debido al estrechamiento de las arterias que llevan la sangre a esa zona. Con el ejercicio, los órganos inferiores requieren más sangre, pero las arterias no tienen capacidad para aportar la necesaria. Este problema es más frecuente en los hombres. Son los más propensas las personas fumadoras, las diabéticas o con un control insuficiente de la enfermedad. Las recomendaciones generales es lo más importante: dejar de fumar en caso de mantener el hábito, realizar pautas de ejercicio controlado, deteniéndose usted cuando aparezca el dolor y reiniciándolo cuando desaparezca, y así procura avanzar cada día un poco más. La duración de estos ejercicios es de entre media y una hora, así que también hay que cuidar la dieta, controlar la presión, muy importante la presión arterial, evitar el exceso de sal, los niveles del colesterol, y realizar un conteo adecuado del azúcar en caso de diabetes. Recuerde que los cambios bruscos de temperatura también influyen de forma negativa en la circulación. Así que si el dolor aparece en distancia cada vez más pequeña, si el dolor no cesa aunque esté de reposo, si observa alguna coloración oscura en los dedos de los pies, si siente dolor brusco en una pierna, si la pierna tiene un aspecto más pálido y está más fría al tacto, entonces hay que acudir al médico. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Luis de Tennessee quiere saber cómo funciona el control remoto de su televisión. El control remoto envía un mensaje de luz intermitente para indicarle a la televisión que cambie el canal o baje el volumen. La mayoría de los controles remotos de televisión usan ondas luminosas de baja frecuencia para enviar dichas señales, especialmente de infrarrojo que el ojo humano no puede ver. Al oprimir un botón del control remoto, un pequeñísimo procesador de computadora desencadena un dispositivo emisor de luz delante del control remoto llamado diodo. El diodo destella una señal infrarroja a un área especial de su televisión sensible a la luz. La señal es diferente de acuerdo al botón que se oprima, ya sea el del control del volumen o del cambiador de canales. El control remoto repite estas señales luminosas 5 veces por segundo para asegurarse que la televisión reciba el mensaje. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Y como es habitual, ahora pasamos con los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que en el Play 4 la combinación ganadora fue 4, 8, 10, 16, 29. 4, 8, 10, 16, 29. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, 1, 6, 6, 1, 16, 61. En el sorteo de la noche, 4, 3, 8, 2, 43, 82. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 9, 1, 2, 912. En el sorteo de la noche, 4, 4, 7, 447. Así que felicitaciones a los que se empataron con algún numerito, porque casi, casi no se vale. Y bueno, estamos en la semana en que en este país pues se celebra una fiesta tradicional, la fiesta del Día de Acción de Gracias. A medida que pase la semana, pues hablaremos un poquito de los detalles de esta fiesta, aunque sabemos que ya ustedes la conocen, le hemos comentado en muchas ocasiones de ella. También es una semana en que los aeropuertos de este país, la congestión es realmente terrible. Y además de todo esto, estamos viviendo una tormenta invernal que amenaza pues los viajes de este día feriado. Hay una extensa tormenta que ya ha causado por lo menos 8 muertos en el oeste de los Estados Unidos. Azotó Oklahoma, Texas, Nuevo México y otras partes del suroeste del país en el día de ayer. Provocó cientos de cancelaciones de vuelos mientras el sistema avanza hacia el este en los días previos al feriado de Día de Acción de Gracia. Después que la tormenta pase por el suroeste, los meteorólogos prevén que el sistema procedente del Ártico va a avanzar hacia el sur y el este, amenazando pues los planes de viaje el martes y el miércoles cuando la gente realiza mayores desplazamientos por carretera o por avión en los días que registran mayor cantidad de desplazamientos por año. Más de 300 vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional de Dallas, cerca de un tercio de las salidas programadas. Así que con certeza esto también tendrá impacto en los viajeros. Hay muchas personas que ya se están desde ahora desplazando con motivo del feriado. Y el Servicio Nacional de Meteorología emitió una alerta de tormenta invernal para algunos lugares del norte. Varios centímetros de nieve cayeron en el extremo oeste del estado de Oklahoma. Y dicen que se ve, los que están allí, que se ve estupendo. No lo dudo que se vea estupendo y a los que les encanta la nieve, pero la nieve y las bajas temperaturas hacen un gran riesgo conducir en las carreteras. Nosotros afortunadamente pues aquí no lo tenemos, vivimos en ese aspecto, la temperatura, el frío nuestro es casi como el que sienten ustedes en Cuba, pero estas personas que tienen que desplazarse en carretera bajo la nieve tienen que encadenar las gomas de las llantas de los automóviles y es realmente arriesgado y crea condiciones caóticas para los conductores. Así que vamos a ver cómo pasamos aquí en los Estados Unidos esta semana de que comienza el feriado del Día de Acción de Gracias con esta tormenta invernal.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son exactamente las 6:30. Gracias por estar con nosotros. Y ya continuamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro y las informaciones.
Afirma la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, que la causa del grupo de los 75 permanece abierta en Cuba. Denuncia periodista independiente que en las concluidas maniobras militares de Cuba se pusieron en práctica ejercicios para neutralizar al enemigo interno. Acordaron Estados Unidos y México solucionar por la vía diplomática el supuesto espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional. Y fueron expuestos en el Vaticano por primera vez los restos de San Pedro, el primer papa.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, ha denunciado recientemente en diferentes escenarios que la causa del grupo de los 75 permanece abierta. Ahora sus declaraciones vienen desde España. Nuestro colega Adrián Reyes tiene el reporte.
En los Estados Unidos y en cuanto a escenario se ha parado, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, ha denunciado que la causa del grupo de los 75 continúa abierta. Su más reciente discurso lo hizo en España este viernes durante una conferencia de prensa.
Estamos pidiendo de que el gobierno cubano cumpla con la palabra libertad, porque en julio del 2011 salió una nota emitida por el arzobispado de La Habana que en los tres próximos meses van a ser puestos en libertad los presos del grupo Los 75. Con un extrapenal no son hombres libres, incluso son hombres que le ponen limitancia a veces para poder salir fuera de su provincia.
Berta Soler explicó que quienes aceptaron marcharse de Cuba hacia España no han podido regresar más a la isla y que los que prefirieron quedarse corren el riesgo de sufrir nuevamente penas de cárcel.
Siempre han sido amenazados y advertidos que van a ser revocados a prisión si siguen con su activismo político. Y realmente estos hombres y esta mujer, Marta Beatriz Toque Cabello, se quedaron en Cuba no para estar con los brazos cruzados. Es una palabra que tienen todos ellos de compromiso con el pueblo de Cuba, de llevarle la libertad y la democracia dentro de Cuba.
Hace exactamente una semana, el doctor y activista político cubano Oscar Elías Bisset denunciaba que las autoridades migratorias de La Habana no le permitieron asistir a la ceremonia de entrega de la medalla presidencial en la que participó el mandatario Obama.
Lo que han hecho es declarar públicamente que todavía la causa de los 75 está vigente, o sea que en realidad soy un preso político vigente de este gobierno castrista.
En la primavera del año 2003, también conocida como la Primavera Negra, el gobierno cubano arrestó a 75 disidentes, entre los que se encontraban médicos y periodistas independientes. En el 2011, tras un acuerdo entre la Iglesia Católica, el gobierno cubano y el de España, se logró que todos salieran de las cárceles. Adriel Reyes, Martín Noticias.
El periodista independiente de La Habana, Iván García Quintero, denunció recientemente que en las concluidas maniobras militares de Cuba, conocidas como Bastión 2013, se pusieron en práctica ejercicios para neutralizar al enemigo interno. Según García, uno de los participantes le comentó que se probó el uso de tácticas y estrategias para atrapar a un número determinado de disidentes en caso de manifestaciones callejeras. El periodista independiente comenta que a falta de una guerra con Estados Unidos, el ejército cubano se adiestra para un nuevo tipo de combate donde los adversarios son los que piensan diferente.
En Radio Martí, 6:34 minutos en la mañana. Dentro del marco de su visita a Estados Unidos, el disidente cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez recibió el reconocimiento de varios gobiernos municipales del sur de la Florida. Damaso Rodríguez nos trae los detalles.
En un acto que se efectuó en la ciudad de Hialeah, el disidente cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez recibió una placa de las ciudades del Doral, Miami, Hialeah y el condado Miami-Dade en reconocimiento por su activismo en Cuba en pro de la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Puede ser que el cambio demore, puede ser que sea difícil, puede ser que tengan que caer otros Orlando Zapata, otro Julio Tantesier, otro Tony Cuesta, otro Mario Chávez. Puede ser que tengan que variar nuevamente los métodos de luchas. Puede ser que como Martí haya que cambiar de nuevamente otros métodos por el fusil. Pero lo que pueden estar seguros es que la libertad llegará a Cuba. Llegará y ustedes, todos nosotros, nos fundiremos en un fuerte abrazo en una Cuba libre y democrática.
Los alcaldes de Miami, Tomás Regalado, y el de Hialeah, Carlos Hernández, se excusaron por motivos de salud, pero el alcalde del Doral, Luigi Boria, y el comisionado condal, Esteban Bobo, entregaron sus placas en persona.
Para mí el exilio es lo más valioso que tiene la democracia, primero para empezar por ahí. Y Antúnez representa esa democracia y esa justicia que queremos para Cuba.
Y para la honra de ese exilio tradicional, sigue el cubano intransigente en contra de la dictadura. Eso es lo que representa Antúnez para nosotros.
Jorge Luis García Pérez Antúnez saludó al exilio histórico por su perseverancia de 50 años de lucha contra el comunismo. Y Héctor Fabián, quien dirige el programa radial La Séptima Provincia, fue uno de los exiliados que habló en el acto.
Lo mismo que dicen Placeta en La Habana, en Oriente, lo dijo ahora en Asia, lo dijo en Washington, lo dijo en West Palm Beach, lo dice en Miami. Un hombre, un solo discurso. Y esos son los hombres que Cuba necesita.
Antúnez aseguró a los presentes que regresará a Cuba en un corto tiempo para seguir su oposición al régimen de los hermanos Castro. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Estados Unidos y México acordaron solucionar por la vía diplomática el supuesto espionaje de la Agencia Estadounidense de Seguridad Nacional en la nación latinoamericana, dijo el embajador mexicano en Washington, Eduardo Medina Mora. En una entrevista con la agencia Notimex, Medina Mora declaró que los presidentes Obama y Enrique Peña Nieto apostaron en su última reunión por la solución diplomática a pesar de las investigaciones. La relación entre ambos países es muy compleja, muy rica y llena de oportunidades, las cuales representan un desafío hacia adelante y lo importante es construirlas. Y para eso se requiere un trabajo conjunto que no puede detenerse, explicó el embajador mexicano. Sin embargo, el diplomático enfatizó que si las investigaciones que se llevan a cabo confirmaran el espionaje estadounidense, en México sería inaceptable e ilegal.
En Radio Martí, 6:37 minutos en la mañana. Amplia y variada la presencia de observadores internacionales en las elecciones presidenciales de Honduras. Así dijo a nuestra colega Juana Isa, un dirigente de la sociedad civil hondureña.
Desde Tegucigalpa, el analista Jimmy Tacaret nos dice que la presencia de observadores internacionales en las elecciones presidenciales fue amplia y diversa.
Aquí tenemos una farándula muy, pero muy variada en el tema de observación.
¿Venezuela tiene observadores ahí?
Disfrazado de lo que es el Foro de San Pablo, ¿verdad? Que están en un tema de acompañamiento con las autoridades de acá. Tener de Nicaragua, tener de Ecuador, tener el famoso abogado Garzón. Como te digo, acá hay de... en realidad que no nos podemos quejar por la variedad de observadores que tenemos.
¿Y organismos bipartidales hay también?
Está desde la OEA, la Unión Europea, que han estado trabajando muy fuerte, los Estados Unidos también, que han estado trabajando muy fuerte en el proceso, ¿no? Desde un día atrás están los otros institutos de observación, pues ya normales, como el Centro Carter, realmente pues sí.
Juana Isa Martín, noticias.
El guerrillero de la FARC que custodió a la ex candidata presidencial colombiana, Ingrid Betancourt, durante su secuestro será juzgado a partir del 3 de diciembre por delitos de lesa humanidad. Martín Sombra, cuyo verdadero nombre es Elí Mejía Mendoza, está acusado también del secuestro de Clara Rojas, quien fue capturada junto a Betancourt y de otros cuatro políticos colombianos. Al guerrillero, que al momento de ser capturado llevaba 35 años en las filas de la FARC, se le imputa igualmente la toma armada de cuatro poblaciones, con el saldo de 1.500 víctimas directas o indirectas. Además de Martín Sombra, será juzgada por delitos de lesa humanidad Elda Neyes Mosquera, alias Karina, una jefa de la FARC que se entregó en el 2008 y a la que se le atribuyen sangrientas acciones.
Costa Rica le dio la bienvenida a un fallo de la Corte Internacional de Justicia que ordenó a Nicaragua rellenar una zanja a lo largo de un río que forma una frontera natural entre los dos países. La Haya dio a Nicaragua 2 semanas para llevar a cabo el trabajo y remover al personal de la región en disputa de los humedales del río San Juan, que ha sido la fuente de fricción entre los países centroamericanos durante más de un siglo. La presidenta costarricense Laura Chinchilla así lo expresó.
Nos sentimos sumamente satisfechos, no hay la menor duda de que el derecho le respondió a Costa Rica como Costa Rica esperaba que nos respondiera, es decir, con justicia, y confirma que si bien a veces estos juicios, estas resoluciones llegan más lento de lo que nuestra impaciencia demanda, pues llegan como tienen que llegar.
La larga disputa sobre el territorio que rodea el río San Juan casi llevó a los dos países al borde de la guerra en el 2010, después de que Costa Rica acusara a Nicaragua de desplegar tropas en el interior de su territorio durante una operación de dragado alrededor de una isla en el citado río.
Decenas de miles de personas protestaron este domingo en Ucrania contra la decisión del gobierno de renunciar a la firma del acuerdo de asociación con la Unión Europea. En la mayor manifestación en Kiev desde la Revolución Naranja hace 9 años, líderes opositores instaron al presidente Viktor Yanukovych a suscribir el acuerdo el 29 de noviembre, como estaba planeado. Además, lo criticaron por reactivar el diálogo comercial con Rusia. El acuerdo con el bloque europeo habría marcado un histórico cambio de la República Exsoviética en favor de Occidente y lejos de Moscú. Las negociaciones molestaron al Kremlin, que amenazó con tomar represalias comerciales contra Ucrania.
Con una solemne misa, el Papa Francisco clausuró en el Vaticano el Año de la Fe, al tiempo que se pusieron por primera vez los restos de San Pedro, el primer Papa. Nuestra colega Ada Valdá nos trae los detalles.
El Papa Francisco celebró este domingo una misa al aire libre en el Vaticano, en la que clausuró el Año de la Fe y en la que apretó en sus manos el relicario que contiene la osamenta atribuida a San Pedro. A la misa asistieron patriarcas y arzobispos de las mayores iglesias católicas orientales con los que el Papa espera colaborar para avanzar en los esfuerzos de paz en el Oriente Medio.
Los cambios de la pace que compiró con loro vuole significare anzitutto la riconoscenza del vescovo.
El intercambio de la paz que voy a compartir con ellos es sobre todo un signo de la apreciación del obispo de Roma por estas comunidades que han confesado el nombre de Cristo con fidelidad ejemplar, a menudo pagada con un alto precio. Con este gesto, a través de ellos, me gustaría llegar a todos aquellos cristianos que viven en Tierra Santa, en Siria y en todo el Oriente y obtener para ellos el don de la paz y la concordia. Después de realizar su plegaria semanal del Ángelus y desearles a todos un buen domingo, el pontífice subió a su papa móvil, desde el que saludó a la gran multitud que se encontraba en la plaza. Adabalda, Martín Noticias.
Más de 11.000 niños han muerto en el conflicto de Siria y muchos de ellos por ejecuciones sumarias o abatidos por francotiradores, dijo un centro británico de estudios. El Oxford Research Group señaló que 7 de cada 10 niños muertos en la guerra fueron víctimas de un fuego de morteros, bombardeos aéreos o artefactos explosivos improvisados. 1 de cada 4 niños perdió la vida por fuego de armas pequeñas. Casi 800 de ellos ejecutados. El estudio resulta que más de 100 menores, incluyendo algunos bebés, fueron torturados. Naciones Unidas estima la cifra total de muertos en el conflicto sirio en más de 100.000 desde que comenzó la guerra civil hace 2 años y medio.
Muy buenos días, tengan todos ustedes nuevamente. A continuación, pues, tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, conversaremos un pequeño rato y el cierre habitual con música. Gracias por estar con nosotros.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. Tengo una raza oscura y discriminada.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Radio Martí 107.9 FM.
WMFM Key West.
Radio Martí transmite las 24 horas del día para Cuba y el Caribe por los 107.9 FM. Escúchanos.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un nuevo frente frío acompañado de nublados y lluvias se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas y las aguas del Estrecho. Este frente está provocando brisotes del nordeste muy fuertes sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos y se extiende como estacionario hasta un centro de bajas presiones en el Golfo de Campeche. Pero no habrá un cambio notable en el rango de las temperaturas hasta la llegada de un nuevo frente frío fuerte a la región occidental de Cuba y el sur de la Florida en la tarde del miércoles. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales en la costa norte occidental y al norte de las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental, poco en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Aquí están los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El último sábado en Alemania, el cubano Juan Pablo Hernández conservó el título en el peso crucero por la Federación Internacional de Boxeo al derrotar por nocaut en el décimo round al uzbeko Alexander Alexeyev. Y en la Serie Mundial de Boxeo Semiprofesional, el último fin de semana Cuba derrotó 5-0 a Polonia, en tanto aquí en Miami el equipo de Estados Unidos derrotó 3-2 a Argentina. Al concluir la cartelera, martinoticias.com y Radio Martí tuvo la posibilidad de conversar con el principal entrenador del equipo nacional de Estados Unidos, el cubano Pedro Roque.
Es nuestro primer encuentro aquí en tierra americana y creo que, bueno, el hecho de ganar el tope ya es una victoria. Siempre hay que... Nosotros estamos haciendo un proceso, ¿no? Estamos buscando a los boxeadores, estamos tratando de, en lo que queda de este año y el año que viene, conformar un buen grupo. No digamos una preselección, pero un grupo grande de boxeadores, porque en este país está demostrado que es el país donde más boxeadores hay y de calidad. Lo que hay es que buscarlo y prepararlo. Y con una buena preparación existirán, pienso yo, en los Juegos Olímpicos muchos Ray Leonard, por ejemplo.
Bueno, esperaban esta victoria frente al equipo de los Cóndor, ¿no?, de Argentina.
Sí, sabíamos que iba a ser un encuentro bastante fuerte porque nuestros muchachos también están en un nivel de preparación bajo. Los atletas que compitieron en el Campeonato Mundial en Kazajstán en el mes de octubre no vinieron ninguno aquí.
¿Y eso qué pasó?
Están de descanso, otros pasaron a profesional, pero pensamos ya en enero, cuando hagamos nuestro campeonato nacional, reunir un buen grupo, continuar ya los encuentros de febrero y marzo con mejores resultados.
Muchas gracias al cubano Pedro Roque. Y Chris Young llegó a un acuerdo para firmar contrato por $7,250,000 con el equipo de los Mets de Nueva York. Joe Smith acaba de firmar el contrato por 3 años y la suma de $15,000,000 con los Angelinos de California. El pitcher ganó este año 6 encuentros y perdió 2. En tanto, los Yankees acaban de firmar ayer domingo al receptor Brian McCann un contrato por 5 años y la suma de $85,000,000. En tanto, el pelotero de República Dominicana, Johnny Peralta, llegó a un acuerdo para firmar contrato con el equipo de los Cardenales de San Luis por un total de 4 años y alrededor de $52,000,000. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Afirma la líder de las damas de blanco, Berta Soler, que la causa del grupo de los 75 permanece abierta en Cuba. Denuncia periodista independiente que en las concluidas maniobras militares de Cuba se pusieron en práctica ejercicios para neutralizar al enemigo interno. Acordaron Estados Unidos y México solucionar por la vía diplomática el supuesto espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional. Y fueron expuestos en el Vaticano por primera vez los restos de San Pedro, el primer papa.
Pues muy buenos días nuevamente, son las 6:51 en esta mañana de lunes, ya 25 de noviembre, el 329º día de este año. Nos quedan 36 días para darle la bienvenida al 2014. Y hoy, pues, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se viene celebrando desde el año 1999. Y en República Dominicana, en el año 1960, se comete el asesinato de las hermanas Mirabal en su oposición al dictador Rafael Leonidas Trujillo. Supone esto el comienzo del final de esta dictadura y el motivo de que se elija esta fecha para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y compartiendo otras noticias, tenemos que Mick Jagger, pues, está encantado de ser bisabuelo. Ahora se mueven los escenarios como un veinteañero todavía. Este hombre es ya septuagenario, 70 años, tiene el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, y será bisabuelo. Dice que está muy feliz con la noticia. Si, según su nieta, así se llama su nieta, pues va a dar a luz a su primer hijo el próximo abril. Así que dice ella que su abuelo se alegró muchísimo cuando se enteró del embarazo. Así sí es hija de Jade Jagger, fruto de la relación entre Mick Jagger y la nicaragüense Bianca Jagger. Y según la nieta del músico, tener hijos siendo joven es normal en la familia. Su madre ya estuvo embarazada de ella cuando tenía 20 años. Así que las mujeres de su familia tienden a tener hijos jóvenes, está en los genes, por eso es que ya bisabuelo. Dice que el pasado julio cumplió 70 años, hizo varias presentaciones este año con sus compañeros de los Rolling Stones, entre ellas se presentó en el Hyde Park en Londres. Está bien arrugado y padre de 7 hijos, pero Jagger es una de las figuras más veneradas del rock, y en lo que respecta a la forma física, a pesar de su edad, está muy requete bien. Y por otra parte tenemos a Miley Cyrus, esta chica que últimamente está pues muy loquita, haciendo cosas para llamar la atención, extravagantes, irreverentes. Y ahora acaba de estrenar una nueva imagen a través de las redes sociales en que aparece sin cejas. Así que mantiene su corte de pelo semirrapado como está, ahora no tiene cejas. No sé, desde que ella abandonó la factoría de Disney y su famoso personaje de Hannah Montana, parece haber basado su promoción en el escándalo, con acciones en un espectáculo de como si estuviera fumando marihuana, en un video musical haciendo un baile explícitamente sexual. Su cuarto álbum de estudio se ha esforzado porque tenga un éxito extraordinario, pero va acompañado de estos videos polémico por parecer pues ligera de ropa, no podríamos decir, digamos mejor, sin ropa. Así que no creo que eso sea un buen estilo, pero parece que ella está contenta con él y ahora sin cejas. La única vez que recuerdo haberme quedado sin cejas fue una vez que me equivoqué y me quité un pedazo y después tuve que pintármelo durante mucho tiempo hasta que me creció el cabello. Pero bueno, ella dice que luce bien sin cejas.